7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. Sean bienvenidos a esta edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, que poco a poco comienza a amanecer acá en la región metropolitana. Es martes 25 de abril. Grata temperatura hasta ahora y parece que la jornada va a ser mucho más grata todavía, pero se anticipa que el fin de semana llegan las precipitaciones a gran parte de la zona central de nuestro país. Jornada de martes con hartas cosas que revisar. La noticia de último minuto tiene que ver con la confirmación de que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a participar de las elecciones presidenciales del 2024. Repite la fórmula, va con Kamala Harris también como vicepresidenta y está pidiendo que se le permita al país tener un nuevo mandato para cumplir lo que está cumpliendo en estos 4 años de gobierno. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la situación de migrante en el norte de nuestro país, algunas denuncias que ha hecho la televisión peruana respecto a la participación de los militares chilenos y algunos migrantes colombianos y venezolanos. También nos hacemos cargo de la ley corta de ISAPRES, que va a ingresar, dicen, después de las elecciones de consejeros constitucionales al Congreso, es decir, la semana del 8 de mayo. ¿Habrá tiempo para tramitarla? Bueno, es una de las dudas que hay respecto a esto, a esta ley corta que entre otras cosas se busca cumplir el fallo de la Corte Suprema, que tiene como presa, como fecha plazo, el 31 de mayo, y hacer frente a la situación compleja, crítica que viven las instituciones. Hablamos de eso y más en esta edición de Duna en Punto. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción y también en Puerto Montt. Y por cierto, saludamos a María José Soto también. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, pues.
Oye, así que el fin de semana...
Eso estuve mirando.
¿Lluvia?
Sí.
Mira, estaba bien, porque por lo menos no para poca, esta semana... Y no poca.
Sí, parece que chubascos ya van a terminar en precipitaciones el viernes y llueve todo el sábado acá en la ya, zona central.
Ya rico igual, ¿o no? Para estar encerradito sí, en la casa no, el fin de semana.
Sí, necesario también.
Sí, necesario. Por lo menos hoy día, como decías tú, va a estar despejado. Un poquito de nubosidad durante la tarde, pero agradable. 24 grados de temperatura. Mañana parecía un poquito más nublado, pero 26. 6 grados, decir, todavía esta temperatura en que podemos estar durante el día como con un chaleco más leve, una cosa no tan abrigada. Y en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy cielos nublados completamente, más frío, baja la temperatura, 17 grados la máxima.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra también en un rato más acá en Duna en Punto, y nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Isabel Caro, quien nos viene a hablar, nos trae la tibia campaña del gobierno para las elecciones de consejeros. Usted sabe, voto obligatorio el próximo 7 de mayo. Y también estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, quien nos viene a hablar de lo que estábamos comentando. La decisión de Joe Biden de ir a la reelección presidencial en los Estados Unidos, y nos viene a contar, Juan Pablo, qué tan difícil es la apuesta por la reelección del actual mandatario norteamericano. 7:03, 7:03, parte de lo que vamos a revisar. ¿Quiere conocer más? Acá. Acá están nuestros titulares.
Y esto acaba de pasar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se va a presentar a la reelección en 2024. Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Creo que este es el nuestro, dijo el mandatario, que va a cumplir 81 años en noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula. Y en noticias nacionales, la Corte Suprema respaldó el criterio Valencia al ratificar la prisión preventiva contra un imputado indocumentado arrestado por microtráfico. El fiscal nacional Ángel Valencia valoró la resolución y señaló que les permite estar optimistas de cara a otros procesos judiciales pendientes. La Cámara de Diputados aprobó un cambio en la ley de migraciones que agiliza procesos administrativos de expulsión. La propuesta, enviada al Senado en tercer trámite, avanza en un perfeccionamiento del sistema de notificaciones de expulsión para no tener que judicializar el proceso administrativo. El ejército inició una investigación tras un reportaje de la televisión peruana que acusa a militares chilenos de facilitar el ingreso irregular de migrantes a Perú. La ministra del Interior, Carolina Toa, descartó de plano que lo denunciado por la nota periodística sea una política de Estado de Chile o de las Fuerzas Armadas, y que si se confirmara la acusación sería una irregularidad desde todo punto de vista. Parlamentarios de todas las bancadas criticaron la postergación de la ley corta de ISAPRES y alertan por un alto nivel de incertidumbre para la salud privada en Chile. Los presidentes de las comisiones de salud del Senado y la Cámara llamaron al ejército a reevaluar la situación. Y SQM se reunió con Corfo tras los anuncios de una nueva estrategia nacional del litio. Esperamos lograr un acuerdo que sea bueno para el país, dijo tras la cita del gerente general de SQM, Ricardo Ramos, quien detalló que en el momento oportuno vamos a contactar a Codelco para iniciar las conversaciones. 7:04 a.m.
Se conoció en noviembre del año pasado, este fallo de la Corte Suprema que afectaba a las ISAPRES, que entre otras cosas también viene una conversación, una situación, un debate, un análisis de qué afecta económicamente a las instituciones y qué tan peligroso, qué tan difícil podría ser que pudiesen también afectar a todo el sistema de salud si es que quiebran, que era una de las cosas que se había planteado respecto a estas instituciones. Bueno, después de varias conversaciones, varios trámites que se ha hecho y el, podríamos decir, estudio acucioso, minucioso de parte de algunas autoridades de gobierno de cómo y qué debería llevar esta ley corta de ISAPRE, se ha conocido que se va a presentar o se presentaría la semana del 8 de mayo, es decir, después de las elecciones de consejeros constitucionales. Ahí llegaría al Congreso esta ley corta que busca dar solución a la crisis que enfrenta el sistema y dar también cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Lo comentó a La Tercera el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, que comentó el parlamentario, entre otras cosas, que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, lo llamó a él para comentarle que la fecha será la de la semana del 8 de mayo, pues dijo él, hay temas no resueltos aún de esta propuesta económica que involucra esta ley corta de ISAPRES. El nuevo aplazamiento del ingreso de la norma fue confirmado también por la ministra vocera, la ministra Camila Vallejo, quien afirmó que el proyecto debería estar listo para ingresar a partir de la próxima semana, pero como es distrital, probablemente se va a materializar durante la semana subsiguiente, es decir, después de las elecciones del 7 de mayo. Y también dijo la ministra que la propuesta elaborada por el Ministerio de Salud tiene que ser revisada por Hacienda, donde han insistido en que el proyecto no ha sido enviado porque faltan todavía algunas revisiones técnicas de parte de la cartera de salud. Dicho esto, hay parlamentarios y también algunas autoridades que han manifestado su preocupación por el atraso que ha tenido la tramitación de este proyecto de ley, de esta ley corta, pues el 30 de mayo termina el plazo que definió la Corte Suprema para implementar esta resolución. Pero tras conocerse en noviembre pasado el fallo, el máximo tribunal mandató a las ISAPRES aplicar la nueva y única tabla de factores a todos los afiliados y también restituir los cobros en exceso que se realizaron en años anteriores. Y ahí está el punto clave respecto a lo que han alegado por su parte las instituciones, de que si bien hay una cifra que en algún momento se difundió de $1,400 millones, todavía no hay conocimiento de cuánto podría abarcar esto, porque no se ha conocido el detalle de lo que traería esta ley corta. Junto a la presentación de este proyecto de ley, todavía hay dudas respecto a si la tramitación en el Congreso podrá alcanzarse antes del próximo 30 de mayo. Hay varios parlamentarios, varios diputados que han dicho, bueno, hay que ponerle las urgencias necesarias para que esto pueda salir rápidamente, pero no se trata de un proyecto de ley fácil de digerir, y por eso hay algunos que sostienen que a lo mejor habrá que pedirle una prórroga a la Corte Suprema, que en su minuto se le consultó a la propia vocera Ángela Vivanco y ha dicho, bueno, estamos abiertos a que formalmente se haga una extensión del tiempo y no habría o no debería haber problema. Por ahora, eso está en conversaciones, no está ni descartado ni tampoco confirmado, pero es una de las cosas que están sobre la mesa de parte del Ejecutivo, si es que efectivamente no alcanza a tramitarse este proyecto de ley, que se pide una prórroga al máximo tribunal de nuestro país.
Y con la presión tremenda, transversal ya de los parlamentarios, de las comisiones de salud, de Senado, de Cámara, de todos los partidos que están solicitando que el gobierno deje de postergar esto, que partió supuestamente en marzo, después se dejó para abril y ahora se dejó para mayo, la aplicación de esta ley corta. Bueno, otro proyecto que sí avanza en el Congreso es el proyecto sobre el criterio Valencia, que en la práctica busca la prisión preventiva para inmigrantes indocumentados detenidos por algún delito. Lo que pasó ayer fue que la Comisión de Seguridad de la Cámara despachó a sala este proyecto sobre el criterio Valencia, que aprobó la modificación del Código Procesal Penal en materia de plazos de detención y permite entonces hacer estas diligencias de investigación por el Ministerio Público en el extranjero, legalizando este criterio que busca prisión preventiva para inmigrantes indocumentados que estén detenidos. Esta iniciativa fue aprobada por varios parlamentarios, por por ejemplo, Jorge Alessandri de la UDI, Jaime Araya Independiente, entre otros. También por los que votaron en contra estaban Claudia Mix de Comunes, Alejandra Plasencia del Partido Comunista, Lorena Fries también de Convergencia Social. En relación al anterior, Fries argumentó que la prisión preventiva opera caso a caso y lo que hay en este proyecto no es un caso a caso, sino que es el establecimiento de una categoría respecto de la cual habría que ampliar la prisión preventiva. Eso puede ser una afectación, decía ella, al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, planteaba como reparo. Cabe recordar que el 6 de abril, cuando el fiscal nacional Ángel Valencia anunció que todos los fiscales de la región metropolitana pedirían la prisión preventiva para los extranjeros que sean detenidos y que no tengan un registro de identificación nacional. Posteriormente se solicitó que la medida también se aplicara en regiones. Y también sobre el mismo criterio Valencia, la Suprema respaldó el criterio a través de un fallo, porque la segunda sala penal de la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública a favor de un extranjero sin RUT provisorio que había sido detenido por microtráfico en Viña del Mar. Es decir, un ejemplo que encaja perfectamente en la aplicación de esta norma. Esta resolución confirmó un fallo emitido por las apelaciones hace 10 días que no advertía ilegalidad en esta medida. La máxima instancia judicial dio un espaldarazo entonces a este criterio Valencia, que instruye a los fiscales a pedir prisión preventiva para todo inmigrante que haya sido detenido por un delito. No cabe duda que es una resolución que nos permite estar optimistas, decía el dueño de este criterio, que es el fiscal nacional Ángel
Valencia. Sí, ojo con eso que se probó la Comisión de Seguridad, pero hay un reparo de inconstitucionalidad o al menos reserva de constitucionalidad que han hecho algunos parlamentarios respecto a lo que se aprobó en esta comisión. Básicamente entiendo que son parlamentarios del Frente Amplio que buscan llevar el proyecto de este criterio Valencia al Tribunal Constitucional. Todavía no se ha concretado aquello, pero logra pasar una valla y hay algunos cuestionamientos que han surgido de parlamentarios de Chile Vamos, quienes redactaron, por cierto, ese texto constitucional.
De hecho, esos mismos diputados que tú mencionas, que hablan de una reserva de constitucionalidad, piden a la ministra de Interior que intervenga, presentando o indicaciones.
No estuvo en la comisión, entiendo ayer.
No, no estuvo.
7:11 a.m.
Escuchas, Duna en punto.
Primero fue el subsecretario del Interior y después la propia ministra de esa cartera, Carolina Toá, quien se hizo cargo de la denuncia contra militares chilenos en la televisión peruana y que estarían ayudando a cruzar la frontera a migrantes. Dijo la ministra Toá ayer que se instruyó una investigación para establecer si es efectivo, fue lo que dijo la titular de Interior, esta denuncia que se ha hecho en la televisión peruana. Las imágenes fueron difundidas ayer en un reportaje del programa Cuarto Poder de la televisión peruana, donde se muestra que miembros de las Fuerzas Armadas ayudan a migrantes irregulares a atravesar la frontera hacia el Perú por pasos que no están habilitados. Y el reportaje da cuenta y muestra una periodista que acompaña a un grupo de inmigrantes venezolanos que buscan ingresar de noche a territorio peruano desde el país por pasos ilegales en el desierto. Ahí mostró que una vez en territorio peruano, decenas de migrantes ilegales, su mayoría de nacionalidad venezolana, colombiana y haitiana, se quedan a vivir en parques y en la vía pública de la ciudad de Tacna. Esto generó preocupación en el gobierno peruano, donde el canciller de ese país dijo que eso se tiene que investigar. Sería un hecho muy preocupante, fue lo que manifestó la autoridad peruana. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, destacó que se ha instruido una investigación para, de alguna manera, establecer si es efectiva esa información que se entregó por parte de la prensa peruana. Si así fuera, que quede claro, eso sería una irregularidad de todo punto de vista, fue lo que ayer manifestó la ministra Toá, quien además aseveró que este tipo de procedimiento no está autorizado y no es el que se establece en los protocolos con que se desempeñan las Fuerzas Armadas en las fronteras de nuestro país. En paralelo, el ministro de Exteriores, Alberto Van Claveren, también señaló más temprano que desde el Ejecutivo ya se pusieron en contacto con sus pares peruanos para esclarecer lo denunciado en la televisión del vecino país y ver si efectivamente aquellas imágenes corresponden a participación de militares peruanos. Todo en proceso de investigación.
Claro, él dice, hay que investigarlo primero, pero la verdad es que antes ya Van Claveren había hablado del tema de fondo, de la inmigración, cómo manejarlo.
Él tiene que ver con lo que pasa en el norte, claro.
Exactamente. Él hace un llamado a cerrar rato, desde que fue nombrado canciller, que viene tratando de coordinar redes con los países latinoamericanos, sudamericanos, para empezar a ordenar un poco el tema.
¿Te acuerdas que cuando él asumió dijo, bueno, vamos a ver si hablamos con las autoridades bolivianas, con Venezuela, tuvo que ir a la
cumbre iberoamericana, sí. En República Dominicana, claro. Donde trató ahí de tender un poco puentes que en algún minuto incluso el presidente Boric, la ministra, todos dijeron están medio cortados con Venezuela, con Bolivia, en torno a poder coordinarse de generar una migración que sea más ordenada. Habló sobre el tema, dijo, todos los países tienen una capacidad limitada en términos de absorción de inmigración y me temo que en Chile esa capacidad está completamente agotada, decía el ministro de Relaciones Exteriores, que recordaba que Chile ha sido un país de inmigrantes. Muchos de nosotros, dice, somos hijos de migrantes. El problema actual es que afrontamos un flujo muy intenso y que se ha visto asociado a algunos casos a fenómenos de criminalidad organizada, y agregó y apuntó que necesitamos una cooperación regional mayor que sea contra el crimen, decía el ministro de Relaciones Exteriores, planteando un poco que tiene que existir un flujo migratorio que sea regular y que sea ordenado. Dice que hay una serie de iniciativas en nuestro continente y todas apuntan un poco a mayor cooperación, que vemos que es muy necesaria la coordinación entre países. Hay una crisis migratoria, decía el ministro, que afecta ya a distintos países, no solamente Chile, y obviamente hace falta una cooperación más importante que la que tenemos actualmente entre países. Sabemos que es un tema complejo, también en Europa hay una crisis ya hace años de migración, pero la verdad es que disponemos de pocos instrumentos para afrontarla colectivamente, sostenía el canciller Alberto Van Claveren con entrevista a la agencia EFE.
7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos a la crónica internacional, que hoy día todos los portales lo muestran en su video que ha divulgado el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que anunció formalmente su candidatura para el 2024, y podría enfrentar a Donald Trump en la repetición del 2020, y está instando en este video a los votantes a darle 4 años más para terminar lo que empezó. Eligió lanzar Biden su campaña en el cuarto aniversario de su regreso a la política el año 2019, cuando declaró su intención de buscar la nominación presidencial por tercera vez. Y a través de un video declara formalmente su candidatura y se muestra a él junto a la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien volverá a ser su compañera de fórmula. Eso sí, el panorama ha cambiado notablemente para el actual presidente norteamericano desde que su campaña hace 4 años, ya que el país todavía está lidiando con problemas heredados de la pandemia, que se cobró más de 1,1 millones de vidas en ese país, y con una inflación que se ha reducido desde máximos históricos, pero que todavía sigue siendo compleja para la economía norteamericana. Por ahora, la aprobación de Biden, que de ser elegido, escucha bien, terminaría su segundo mandato con 86 años. No tiene buenos números, los muestra bien bajos, solo la cuarta parte de los estadounidenses, algo así como el 26%, quiere ver a Biden postularse nuevamente a la presidencia, mientras que la mitad de los demócratas cree que debería buscar un segundo mandato, que es una mejora en orden del 37%, que dijo lo mismo en su última encuesta del mes de enero. El anuncio de su candidatura se produce cuando enfrenta el desafío, además, de negociar con un Congreso que está dividido, que luego de que los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes en enero de este año. Ese es el panorama entonces que tendrá que enfrentar el actual presidente estadounidense, que ha confirmado entonces que va a la presidencial del 2024. 7:18 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se transa en esta jornada la UF en 35.773,27 pesos, mientras que el dólar al alza 814,25, al igual que el euro 899,98. El cobre 3,90 dólar la libra a la baja.
Revisamos la prensa económica que trae pulso en esta jornada de martes 25 de abril. La cláusula clave que marcará la negociación entre SQM y Codelco por el litio. También destacan otros titulares pulso, salario mínimo, parlamentarios condicionan apoyo a acuerdo que logre el gobierno con las pymes. Y también miramos lo que trae en su portada el Diario Financiero, Estrategia Nacional del Litio, Corfo detalla plan a SQM y Codelco arma equipo para enfrentar las negociaciones. Parte de los títulos económicos.
I see I'm too late.
Escuchamos a Taylor Swift, que insistió que ya está totalmente recuperada después de lastimarse la mano en un concierto reciente donde varios fanáticos la vieron adolorida ahí en el propio show. Luego del espectáculo Eras Tour en el Estadio Houston de Texas, el sábado por la noche, los fanáticos le escribieron en redes sociales que había imágenes donde parecía haber sufrido un desagradable rasguño en la mano izquierda a mitad de la actuación. Y en Twitter, Taylor explicó exactamente cómo ocurrió su lesión. Dice, para aquellos que preguntan cómo me corté la mano, me lastimé, estoy totalmente bien, fue mi culpa por completo. Dice, se tropezó con el dobladillo de su vestido, me caí en la oscuridad detrás del escenario mientras corría hacia un cambio rápido. Se cayó, por suerte no la grabaron ni nada. Sostuve mi caída con la palma de mi mano. Todo fue muy Mercurio retrógrado, dice la artista. No se preocupen por mí, estoy mucho mejor.
Taylor Swift, la estadounidense que no viene al país, parece, se había especulado con la posibilidad de que viniera a hacer un concierto. Hay dos reparos, dos temas bien complejos. Uno es que cada concierto de ella vale $2 millones. Y lo otro es que no hay recinto para albergar a la norteamericana, tomando en cuenta que se está arreglando el Estadio Nacional. Entiendo que la participación de ella, los conciertos son bien apoteósicos, se necesita un recinto con harta capacidad. Bueno, no está el Nacional para aquello, y por eso por ahora se dicen que no vendría la cantante estadounidense a nuestro país. Con la música de Taylor Swift nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa quiero contarle que el nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. 7:20, 7:21. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.qs, acá en la 89.7.
Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia con Senda desde Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, remuneraciones de vacaciones en línea.
Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas.
Control, mi compañía está lista para despegar a la eficiencia.
Control.
Este año despega la eficiencia con Senda de Fontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web, y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Hola, soy Gloria Hood y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana, porque me importa la tranquilidad de las familias. Nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos, también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E25 para consejera en la región metropolitana.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 23 minutos, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de seguridad o de inseguridad. Ayer se dio el vamos al plan Calles Sin Violencia por parte del gobierno en la comuna de Santiago, que se va a aplicar a más de 40 comunas en diferentes puntos del país. Queremos hablar de esto y más con el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, quien tenemos ya en la línea telefónica. Hola, alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, gracias.
Qué bueno. Oiga, yo decía, el vamos, ayer se dio a este plan. Se supone que su comuna parte en mayo. ¿Tiene claro el día?
Mire, la verdad es que hoy tenemos un primer operativo que ha sido coordinado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, en conjunto con Carabineros, PDI, Municipio, también Transporte, y al parecer podría integrarse en Senda. Y es parte de lo que ya se está trabajando.
¿Es el plan Estado Presente, ¿no?
No, el Estado Presente, lo que se nos indicó a nosotros, que tiene que ver más con inversión en prevención,
ya,
que se articula a través de prevención del delito y también de la subdere, y va dirigido a 120 comunas. Y de alguna manera es, yo creo, darle un poco de continuidad a lo que se viene trabajando ya en prevención hace tantos años. En realidad, el tema de iluminar mejor los espacios.
¿Qué es lo que han hecho algunos municipios, no?
¿Perdón?
¿Qué es lo que están haciendo algunos municipios? No todos, por cierto.
Sí, sí, claro. Hay muchos municipios del país, y aquí también hay que reconocer que se ha hecho, más allá del color político del gobierno de turno, un trabajo importante con proyectos de prevención. De hecho, por ejemplo, para decirlo en concreto, para que la gente entienda, hay alarmas comunitarias que se instalan a veces en conjunto con fondos que son municipales, del gobierno regional por una parte, pero también fondos provenientes de algunas de estas subsecretarías, ¿ya? Particularmente Prevención del Delito y Subdere, que son las que más se coordinan con el nivel municipal, ¿ah? Entonces, eso también en conjunto con mejoramiento de espacios públicos, iluminación. Hay grandes esfuerzos municipales, claro. Habemos municipios que hemos priorizado el tema de la seguridad. En el caso de Puente Alto, por ejemplo, instalamos módulos de seguridad, compramos camionetas, motos, y adoptamos, por decirlo de alguna manera, un rol mucho más activo en el territorio, ya en las distintas zonas de la comuna. En los módulos, de hecho, tuvimos que blindarlos, porque el primer módulo que instalamos ya hace algunos años atrás, el primer día sufrió un ataque con 6 balazos, y obviamente tenemos que darle seguridad a los funcionarios que trabajan en el lugar, y por eso también es importante esto, conectarlo con lo que sucedió hoy día. Un funcionario de Seguridad Municipal de Macul,
sí,
que termina siendo apuñalado
varias veces, está, ¿no?
Sí, que está en riesgo vital, también nos llama nuevamente a pedir la necesidad, ¿no es cierto?, plantearla nuevamente, de que a los funcionarios municipales se les dote de más herramientas para poder garantizar su integridad física en el caso de estar acudiendo a algún llamado de la ciudadanía.
Alcalde, entonces usted no tiene claro cuándo parte el plan Calle Sin Violencia en su comuna.
No sé, el plan Calle Sin Violencia se supone que hoy día, con este operativo que yo le estaba indicando,
¿sí?,
es el puntapié inicial.
Ya.
Tenemos una reunión de stop. Stop es el sistema táctico operativo policial que Carabineros mensualmente, en conjunto con los municipios, la fiscalía, las delegaciones respectivas y otras instituciones, entrega información con relación al estado de avance de lo sucedido durante el mes. Lo digo porque a veces hablar mucho con las siglas hace muy difícil para la gente comprender de qué estamos hablando, pero tenemos hoy día esa reunión a las 10, sí, donde esperamos que también la delegación pueda entregarnos más información con relación a la instalación definitiva de este plan.
Ahora, esto debiera traducirse, alcalde Codina, debiera traducirse, digo, en que, por ejemplo, hubiera en las calles un mayor incremento de la presencia y también de la actividad policial. ¿Le han dicho algo de eso al respecto? ¿Usted cree que va a ser? Y la pregunta que quería hacerle también es, ¿usted va a contar su comuna con carabineros extras cuando se inicie este plan de manera más formal?
Mira, a mí me parece, Rodrigo, que para concretar el plan es evidente que no se debiera poder hacer con la misma cantidad de carabineros,
¿ya?,
que tenemos hoy día, porque por algo se supone que es un plan adicional. Por lo tanto, estamos todos expectantes a que obviamente se nos informe de qué manera se va a implementar, se va a desarrollar. Nos interesa también establecer algunos mecanismos de evaluación, incluso esto lo han dicho algunos expertos, por ejemplo, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que ha estado también monitoreando todos los detalles del plan, y para nosotros es muy importante, obviamente, que los municipios estén desde cerca fiscalizando, pero también colaborando, tratando de que esto en definitiva llegue a la gente y también la ciudadanía entienda que los municipios, más allá de cualquier diferencia ideológico-política puntual que pueda existir con el gobierno de turno, finalmente nos asociamos con el gobierno, trabajamos codo a codo, porque lo que más nos interesa es proteger a la gente.
Bueno, da la impresión, alcalde Codina, que la información que usted maneja o que la que entrega, por ejemplo, desde el gobierno central no es la más... el canal de comunicación a lo mejor no está funcionando, pero no lo digo de manera peyorativa, a lo mejor es una parte de la estrategia de que se vaya implementando esto de a poco, pero lo que ha ocurrido es que hay algunos alcaldes que están molestos porque no fueron incluidos en la primera lista, otros que dicen, bueno, la información que tengo es muy poca, es escasa. ¿De qué lado está usted? ¿De apoyar este proyecto de ley, de darle la posibilidad de que funcione, o está del otro lado de los que han criticado, de que están molestos porque no fueron incluidos, o que ven que hay poca información al respecto?
Mire, yo creo que es natural que haya molestia en parte, sobre todo de alcaldes que no han sido consideradas sus comunas. No obstante, creo que uno tiene que ponerse, obviamente, a trabajar por la gente. Más que estar buscando detalles y problemas del plan en su implementación, creo que lo que hay que hacer es justamente, una vez identificadas esas falencias, a través de los conductos que corresponde, a hacer saber qué es lo que consideramos que es importante corregir, y ojalá que también tengamos eco en el gobierno. Lo que le quiero decir con eso es que es evidente que un plan que se está instalando y que tiene que ver con un tema tan sensible como la delincuencia puede ser perfectible. Y por ello creo que es fundamental que tengamos mecanismos de control, pero también mecanismos de evaluación que nos permitan, obviamente, solicitarle al gobierno correcciones del plan. Pero creo que todos debiéramos plegarnos a apoyar una iniciativa que, hasta el momento, lo que yo entiendo, que la intención del gobierno es mejorar la fiscalización, sobre todo estamos hablando del tema de armas, que a mí me parece fundamental, mejorar la efectividad penal, en la persecución penal, y ahí lo que habría que hacer sí es preguntarle, por ejemplo, al Ministerio Público y a la Fiscalía, si es que se está concretando los anuncios que el gobierno ha hecho, ¿me entiendes? Pero así, ahí ya son ellos los que van a tener, claro, que entregar esa información. Pero yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante y evitar que cada anuncio que haga el gobierno se genere una andanada de puras críticas, claro, ¿me entiendes? O sea, yo sé que hay cosas que corregir, por cierto, que creo que es así. Me hubiera gustado que el plan se hubiera informado de una manera más prístina, ¿me entiendes? Con mayor asertividad, pero hemos visto que a lo largo de la semana se ha ido aclarando, y a mí lo que me interesa es que veo disponibilidad para poder mejorar las fiscalizaciones, que me parece fundamental, y en el caso de Puente Alto, una de las cosas que hemos exigido es que se cumpla el compromiso adquirido durante el año pasado para hacer un ataque frontal al comercio mayorista, que muchas veces está vendiendo cosas robadas en el centro de la comuna y que está afectando el funcionamiento del comercio que paga impuestos, del comercio establecido, y también la circulación de las vecinas y vecinos en un sector que es tradicional, que es histórico, que es el casco histórico de Puente Alto.
Ya quiero ir a lo que usted está haciendo en Puente Alto, pero antes de eso, ¿usted le llamó la atención que una comuna que tuvo que suspender clases por un narco funeral, como es la de Pedro Aguirre Cierta, no estuviera en la lista del plan Calle Sin Violencia?
Claro, sí, me sorprende, pero a la vez también creo que estamos frente a un problema que, si bien es cierto, como usted me escucha, yo valoro el plan Calle Sin Violencia, sí, y creo que tenemos que apoyar. No se va a solucionar el problema de la delincuencia en nuestro país si no hacemos un ataque al problema de fondo, que es el sistema garantista que ha sembrado impunidad. Ese sistema garantista tiene a los narcos haciendo estas verdaderas fiestas de narcofunerales, y a las familias escondiendo a los niños, y eso demuestra un estado muy débil en el combate a la delincuencia, y por eso yo creo que aquí lo que hay que partir haciendo es terminar con este garantismo perverso, que lo que ha hecho es darle tantos derechos a los delincuentes y se ha olvidado los derechos humanos de las verdaderas víctimas, que son la gente honesta y trabajadora que quiere sacar adelante a sus niños, a su familia todos los días.
Usted lo mencionó la pasada, pero en algún momento, alcalde Godina, usted dijo que iba a pedir información a la fiscalía respecto sobre narcocasas en su comuna. ¿Recibió esos antecedentes?
Sí, lo hemos solicitado y la fiscalía nos va a remitir los antecedentes. Tenemos también una reunión con el fiscal, no recuerdo si es la próxima semana, ¿eh? Pero es un tema que hay que analizarlo con seriedad también y tratar de generar algo de evidencia para ver cuál fue el impacto efectivo de lo realizado en la Florida.
Eso quería preguntarle usted, con lo que ha podido conocer, ¿con qué sensación se queda lo que ha podido masticar de esta política de alcalde Codina? ¿Puede realmente ser efectiva, por ejemplo, para el combate contra el narcotráfico?
Mire, para mí es muy importante, como le digo, conocer un poco más de evidencia al respecto, pero sí hay que valorar que lo realizado creo que puso en el tapete nuevamente la necesidad de darle urgencia al combate al narcotráfico. El narcotráfico se ha tomado el territorio en distintos lugares a través de dos herramientas, fundamentalmente comprar voluntades a través de la corrupción o derechamente la extorsión y la amenaza, ¿ya? El miedo, sembrar el miedo. Y yo creo que van a usar el trampolín de ya tener un pie puesto en el territorio para tratar de tomarse la institucionalidad a través de los mismos dos medios, tanto la corrupción como la extorsión. Por lo tanto, creo que para nosotros obviamente es importante información objetiva que nos permita evaluar bien cuál es el impacto, pero creo que cumplió una función sumamente gravitante, que es haber puesto en el tapete nuevamente la necesidad de enfrentar con fuerza al narco, que es uno de los temas en que Chile está al debe.
Estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Usted me decía al inicio de esta conversación, alcalde, que hay que prolongar, por cierto, lo que está haciendo el gobierno central y lo que hacen los municipios. Entiendo que usted además tiene implementado talleres en los colegios. ¿Cuánto ayuda esa política y de qué manera ayuda para que se eviten situaciones, por ejemplo, de que los menores puedan estar enfrentados a situaciones de criminalidad o violencia?
Mire, eso desde mi punto de vista y según todos los datos que manejamos, ¿sí?, ayuda muchísimo. Nosotros en la comuna, si usted observa las cifras de deserción escolar en tasa, han sido inferiores a las que tienen otras comunas donde no se han implementado programas como la extensión horaria, que otros lo conocen como el after school. Nosotros lo instalamos en el 100% de los establecimientos públicos, ya, es decir, los municipales, brindándole oportunidades en el desarrollo artístico, deportivo, cultural, también temas de robótica, ¿me entiende? O sea, puras cosas interesantes, porque sí, la idea es motivar a los niños, niñas y adolescentes que se queden en los colegios, que después de las 3 de la tarde no estén a merced de malas influencias o gente que los quiere llevar justamente a involucrarse en la carrera criminal, ¿ya? Y yo creo que eso es fundamental. No podemos solamente hablar de mano dura, que por cierto creo que es fundamental. O sea, creo que es evidente que en Chile no salimos de esto si no cambiamos el sistema garantista y ponemos más mano dura, pero también esto debe ir acompañado de una mano cariñosa del Estado, sobre todo generando alternativas para que los niños, niñas y adolescentes tengan un crecimiento amplio en distintos ámbitos y que no se trate solo de entregar instrucción, entiéndase lenguaje y matemática. El mundo es mucho más diverso que eso y creo que la educación pública hoy día está al debe y también la educación particular y particular subvencionada. En muchos lugares he visto que no se generan estos programas y me tiene muy preocupado, porque nosotros debemos facilitar el crecimiento de los sueños en los niños y lamentablemente creo que no está siendo de esa manera. Así
¿Y,
que
y lo ha hablado, lo, se lo ha propuesto al Ministerio de Educación? Eso le iba a preguntar, ¿lo ha hablado con el ministro? ¿Se lo ha planteado esta política?
Este es un tema que venimos planteando hace rato, lo he planteado en La Moneda, lo he planteado a distintas autoridades del ministerio, y a mí me preocupa de verdad que, por ejemplo, la prioridad del Ministerio de Educación sea una agenda que entiendo que es importante, ¿no es cierto?, que es la de la educación sexual, pero creo que es evidente que debemos mejorar la calidad de la educación y ampliarle el rango de desarrollo y de oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, junto con educar, obviamente, en el tema sexual, que evidentemente en el mundo que estamos viviendo es fundamental, creo que es todavía más importante que los colegios de verdad sean primero espacios cariñosos, afectuosos, que ataquemos el bullying, que ataquemos el problema de convivencia escolar. Estamos viendo todas las semanas establecimientos donde hay enfrentamientos, agresiones, hay un tema con el uso de las redes sociales, el ciberbullying. Entonces son muchas las preocupaciones y siento que de alguna manera el Ministerio de Educación está un poco ausente de estos debates y solamente sale cuando hay algún tema más bien de carácter valórico, y eso me tiene sumamente preocupado.
¿Y no lo ha conversado con el ministro?
No he tenido reuniones en el último tiempo con él.
Ya. Pero la ha pedido, me imagino.
Sí, Sí, está solicitado y espero que nos podamos reunir, pero este es un tema también que lo he planteado, como le digo, al más alto nivel en La Moneda, ¿eh? Incluso cuando tuvimos la reunión con el subsecretario Monsalve, también Prevención del Delito y Sudere, es el tema que planteé, el tema que yo planteé, entendiendo que es necesaria la mano dura y terminar con el garantismo, también dije, si no hacemos algo en los colegios, no nos quejemos después de que el narco tenga ya el campo fértil para poder manipular y utilizar a los niños, niñas y adolescentes tratando de involucrarlos en la carrera criminal.
Siente que
ataquemos esto dándoles oportunidades y haciendo que sea más atractivo para ellos permanecer en los colegios, sobre todo si sus padres trabajan después de las 3 de la tarde.
¿Siente que está ausente el ministro de Educación de este tipo de política?
Sí, sí, yo siento que el ministerio debiera asumir un rol mucho más gravitante, con una política clara, para brindar en los colegios obviamente un espacio acogedor, cariñoso, de desarrollo, que sea pleno en distintos ámbitos. Por ejemplo, creo que el ministerio podría, a través de la SEP, la Subvención Especial Preferencial, o la FAEP, que es la orientada al Fondo de Apoyo a la Educación, colocar prioridades para que los sostenedores, no solamente los públicos, sino también los particulares y particulares subvencionados, generen talleres, como yo le decía, de after school o de extensión horaria, y eso pasa solamente porque el ministerio coloque prioridades en su agenda anual.
Así es.
Entonces, tampoco tiene que haber un cambio de ley, a eso voy, ¿me entiendes? Si esto también necesita voluntades, pero necesita involucrarse en los problemas y tratar de solucionarlos rápidamente.
El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, conversando esta mañana con Duna. Gracias, alcalde. Suerte para todo lo que viene.
Un gran abrazo.
Abrazo.
Buen día.
Igual. 7:39, vamos al corte. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro, en el sur del país, y no van a parar. Nos vamos al corte, ya regresamos con más sacando una en punto. Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados a la vuelta de la pausa.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Bueno, jefe, ya está lista la nave, pero siquiera le agregamos el pulido especial de llanta.
¿Y por qué no?
Le podemos polarizar los vidrios también.
¡Genial!
¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
¡Chido, cabrón!
Y un águila con fuego y rayo acá en el capó.
¡Uy, de cabeza!
¡Ah, el monito que cabecea! ¡Se lo agrego, pues, jefe!
Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por solo $4,990 cada uno por 4 meses. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en wow.cl.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web, y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Aló, amor, oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor, nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A través de su división de infraestructuras, Acciona formó un acuerdo con la compañía danesa de energías renovables y líder en eólica marina, Ørsted, con el objetivo de desarrollar soluciones que permitan acometer el reto de la fabricación de cimentaciones a gran escala para parques eólicos offshore. El acuerdo contempla la colaboración en el desarrollo de modelos de cimentación y ofrecer al mercado soluciones fácilmente adaptables para turbinas eólicas marinas de diferentes dimensiones y niveles de profundidad. Ørsted y Acciona evaluarán la producción en serie y a costos competitivos de soluciones constructivas basadas en plataformas de hormigón flotantes y explorarán el uso de materiales como el cemento y hormigón verdes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43 de la mañana. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, pues tú.
Bien, uy, no me he unido, perdón.
Pero por favor, únase para...
Faltaba más.
No solo para escucharte, sino que también para observarte.
Para verte, para mirarte mejor. Sí.
Oye, los que sí estoy mirando son nuestros infiltrados que están hoy día. Juan Pablo Iglesias, hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Y está también Isabel Carola. Isa, ¿qué tal?
¿Cómo hola, te va? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues, votar buenos es importante días. Porque eres importante. Ese es el lema, ¿no?
Ese es el eslogan. Es votar, el eslogan.
¿Cómo es? Votar es importante.
Porque eres importante.
Ah. Es como la canción de Kiko Yungue, ¿te acuerdas?
Ah,
Como lo que no, inolvidable, como lo que no se claro, puede olvidar.
Una cosa así.
Como si sí.
Oigan, sí, pues votar el gobierno ayer lanzó esta esperada campaña informativa, semanas, ¿no? Justamente para llamar a votar para las elecciones que ya tenemos, como dices tú, Rodrigo, en 2 semanas más, en donde vamos a elegir a los consejeros constitucionales para este nuevo proceso constituyente. Bueno, no se recibe sin crítica justamente por el poco tiempo, ¿cierto?, que el gobierno se va a dar para hacer esta campaña informativa. Son solamente 15 días de aquí a los comicios. Y por otro lado, porque se advierte, y lo han advertido distintos sectores, sobre todo de la oposición, que el gobierno ha tenido un criterio totalmente distinto entre esta elección y lo que le tocó hacer para el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, en un proceso constitucional. Con márgenes, por supuesto, muy diferentes, pero también en donde había un entusiasmo muy diferente por parte del propio presidente Gabriel Boric y de su gobierno en general. Recordemos que en esa época el gobierno hizo una campaña con muchos recursos, de hecho, para no solamente informar respecto y llamar a votar, ¿cierto?, para la campaña del plebiscito, para la elección, digo, sino que también para hacer todo como un spot que en algún momento fue muy cuestionado, que tenía que ver con esto de hagamos historia, ¿cierto? Uh-huh. Eso fue un tema y hubo un debate también ahí sobre la presidencia que tuvieron los ministros y también el propio presidente respecto al proceso, en donde se les acusó incluso de intervencionismo. Y ayer, justamente cuando el gobierno lanza esta campaña, la Contraloría le da ahí como una especie de aire a las críticas que han surgido desde la oposición, justamente porque desechó varios de los requerimientos que se habían interpuesto, emitió dictámenes en donde finalmente se da cuenta de que el gobierno se ajustó en el fondo a la normativa legal que les permite informar dentro de estos procesos. Pero ¿qué es lo que hay detrás finalmente de que el gobierno tome tanta distancia de lo que va a ser esta elección? Algo de eso hemos podido ver en las declaraciones de dirigentes políticos del oficialismo, porque lo que hay es mucha preocupación respecto de la composición que va a terminar teniendo el Consejo Constitucional. Lo decía el presidente del Partido Comunista durante el fin de semana, Guillermo Tellier. Hay temor de que finalmente sea la oposición y sectores más de derecha, incluso desde el Partido Republicano, se habla de un importante número de elección de convencionales, y eso es algo que preocupa mucho al oficialismo en este momento, y en el gobierno al menos han tomado justamente cautela respecto del proceso, sobre todo a la espera de ver cómo termina esa composición, porque ahí el presidente va a tener una disyuntiva, va a ser él el que finalmente, si es que esto llega a aprobarse, tenga que firmar, ¿cierto?, este nuevo texto constitucional. Y es ahí en donde se genera un problema político para el gobierno, dependiendo de cómo quede este texto, y que va a depender mucho también de
sí, va a depender mucho de la composición,
¿verdad? Sí.
Evidentemente. ¿Tiene obligación legal el gobierno de hacer una campaña informativa?
Tiene obligación legal en el sentido de que es parte de los organismos que están habilitados para informar de los procesos. Lo mismo el CERVEL. Ahí también se ha cuestionado el rol del CERVEL por parte de los partidos políticos, sobre todo de la oposición, en donde también dicen que ha habido poco despliegue de informar de alguna manera de este proceso. Recordemos que además vamos a tener voto obligatorio. Bueno, ayer se acusaban distintas cosas respecto a esta campaña del gobierno, porque lo que decíamos antes con Rodrigo, este eslogan es una especie de spot publicitario bien cortito, súper como acotado. Además, no hay nada de épica en eso, como si se hizo para el 4 de septiembre cuando se habla de hagamos historia y todo eso. O sea, es algo bien frío. Y por otro lado, se cuestionaba ayer que solamente se desplegara en algunos medios específicos, como por ejemplo redes sociales, y no tuviera una difusión, digamos, más amplia en medios de difusión masivo.
¿Se corrigió eso?
Se corrigió eso, y de hecho va a aparecer, ¿cierto?, decía ayer la ministra Vallejo, defendiéndose un poco de las críticas, que va a estar siendo difundido en los distintos canales de televisión y en todos los medios de prensa nacional y con alcance nacional, justamente para llegar a todas las personas. Pero ayer ella también decía que en el fondo cuestionaba esta estrategia opositora, ¿cierto?, de decir que son los mismos que los llevaron a ellos por, en el fondo, como emitir estas campañas en el pasado a la Contraloría, los que hoy día les piden informar con mayor impulso, ¿cierto?
Intensidad,
y como, claro, estar como más involucrado. Pero al final lo que podemos ver es que el gobierno ha tomado mucha distancia del proceso, por lo que les decía antes, porque hay mucha preocupación de cómo termine siendo este proceso y el texto que finalmente quede, porque hay algunos que ya dicen que, de hecho, el ex convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, ha llamado incluso a no participar de este proceso. Ayer el Partido Comunista se desmarca de ese llamado. Ellos dicen justamente que hay que involucrarse en esto y participar, que esa es la posición del PC en términos institucionales, pero hay todo un tema ahí, y ha sido materia de debate y de discusión en el oficialismo respecto de cuánto se va a involucrar el gobierno, sobre todo pensando en los resultados que ellos ven de manera no muy optimista de cara a lo que va a ser esta elección el 7 de mayo.
Ya, pues vamos a estar pendientes. 8,7 millones de personas, decía el CERVEL, que ya se han revisado su local de votación, ¿no?
Más o menos. Así que bueno, como es obligatorio, vamos a ver.
Hoy día vamos a tener noticias sobre eso, porque sí. la gente que se estaba quejando que le habían cambiado el local de votación a un lugar lejos de su casa, circunstancia que antes estaba cerca, la subsecretaria Lobos ayer informó en el Congreso que hubo algún tipo de problema con el algoritmo. El presidente del CERVEL está citado hoy día a explicar qué es lo que sucedió, cuántas son las personas afectadas, alcances de nombre de calle con comunidad. Entonces... Isla Mocha, una calle o la Isla Mocha. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Cuántas son las afectadas? Y me lo recordaste, porque hay gente que va a tener que volver a chequear dónde le toca.
Voy a mirar al tiro. Yo vivo calle Tacna, a ver si me mandaron para allá.
¿En serio vivía en la calle
Tacna? No. Ya. Pendientes de eso entonces. Subimos de noticias tempranito, Juan Pablo Iglesias, ¿eh? Video de por medio, Joe Biden junto a Kamala Harris, se repite la fórmula pensando en la elección del 2024 del actual presidente estadounidense.
Así es, a las 6 de la mañana, según lo que yo vi, subió el video, un video de 3 minutos donde anuncia su... o lanza su campaña para la reelección. Dicen que Biden es muy supersticioso y le gustan las cábalas, y este fue la misma fecha en que lanzó su campaña para la elección del 2020, o sea, el mismo día. Así que por eso decidió hacerlo ahora. El hecho es que va a ser una campaña bastante más compleja y difícil, dicen todos, que la del 2020, y el factor decisivo en todo esto parece ser la edad. Recordemos que Biden tiene 80 años, va a llegar con 82 a la elección, y si es elegido va a terminar 86. Su mandato con 86. Ya es el presidente que fue elegido con mayor edad, digamos, en la historia de Estados Unidos, pero ahora ya sería mucho más, digamos, y eso ha despertado muchas especulaciones y muchos temores, incluso de algunos, sobre si va a estar en condiciones de llegar o no primero a la elección y después cómo va a estar si es que es elegido para dirigir el país. Ya ha habido varios editoriales de algunos medios criticando. El Wall Street Journal fue probablemente el más duro en eso, digamos, sobre la capacidad y las condiciones físicas de Biden para estar capacitado para dirigir el país. Recordaban que Hillary Clinton alguna vez dijo que ella está dispuesta, o sea, está preparada para levantarse, despertarse a las 3 de la mañana si la llaman por algo urgente, y se preguntaban si Biden iba a estar en condiciones de hacer eso mismo, digamos, despertarse a las 3 de la mañana con la edad que tiene. Pero bueno, ese es un tema central en la narrativa del video que salió hoy día. Es más o menos la misma que mostraba en la campaña anterior, y esta lucha, digamos, por la defensa de la democracia y los principios y valores de Estados Unidos, en claro contraste en esa oportunidad, marcando el contraste con Donald Trump, y ahora...
Bueno, eso te quería aportar, porque el video comienza con imágenes del asalto al Capitolio.
Así es. Por lo tanto, ese es el foco central, digamos, de la defensa de la institucionalidad, de la democracia, de los valores, de los principios que defiende y que encarna Estados Unidos para Biden, en ese lo muestra en ese video. Por lo tanto, está todo enfocado ahí, digamos, dando por hecho también, y todo apunta a que va a ser así, que Trump va a ser el candidato republicano. Hoy día Trump tiene una clara ventaja con respecto a los demás competidores en su partido, el Partido Republicano. El único que hoy día está un poco más cerca es Ron DeSantis, pero está todavía como a 14 puntos de distancia o 13 puntos de distancia, dependiendo de la encuesta. Por lo tanto, el panorama para Trump hoy día parece más cómodo, digamos, para lograr esa candidatura. Una reedición de la elección del 2020, que para muchos estadounidenses y una gran mayoría, según encuestas que han mostrado, les resulta agotador, digamos, nuevamente enfrentarse a esta disyuntiva entre Trump y Biden. Pero el hecho es que Biden llega a esa eventual disputa con Trump marcando mejor en la encuesta que si fuera con Ron DeSantis, el gobernador de Florida y el segundo en disputa entre los republicanos. Ron DeSantis le ganaría a Trump a Biden según las encuestas por 2 o 3 puntos, tampoco una diferencia muy marcada, pero en la inversa, con Trump Biden le ganaría por 2 o 3 puntos o 4 puntos en algunos casos. Por lo tanto, Biden es el candidato que marca mejor frente a Trump, y no hay otro candidato en los demócratas. Por eso también aparece como infructuosa la disputa sobre o la pregunta sobre si Biden tiene que ir o no. Hoy día es el único que está marcando en la campaña de las primarias. Van a haber otros candidatos, hasta ahora ya se han inscrito 2. Uno del más, el más conocido es Robert Kennedy Jr., pero que probablemente van a marcar muy poco y nadie lo ve como una real amenaza a Biden. Pero la amenaza mayor es más bien la percepción que tienen los estadounidenses con respecto a Biden y los demócratas. Hay un 70% de los encuestados en una reciente encuesta este fin de semana que decían que preferían que Biden no fuera a la reelección, y que el factor de la edad es un factor relevante en esa opinión. Claro.
No que Donald Trump sea muy joven tampoco. Cuatro años menos. Terminaría con 82 años.
Así llegaría con 78.
Pero terminar con 86.
Exacto. Llegaría Trump con 78 y terminaría con 82. Va a ser una elección como también fue la anterior, digamos, de dos figuras bastante mayores, digamos, de candidatos. Pero el mayor...
Algo mencionabas tú, una campaña que es distinta, porque la campaña anterior, bueno, él ha participado varias veces, el presidente Biden, pero ahora no es COVID. La otra vez hizo la campaña casi entera así por digital, acuérdate que estaba como en su...
Sí, pues fue remota casi todo.
Estudio en Delaware.
Así es. ¿Mm? Y hoy día, si uno ve el apoyo más firme entre los republicanos, lo tiene Trump, cosa que entre los demócratas no lo tiene tan firme Biden. Hay un 51% de los demócratas que dice que ellos preferirían que no fuera Biden por el factor edad como un factor relevante. Por lo tanto, es un porcentaje bastante importante, digamos, más de la mitad de los que se definen como demócratas preferirían que el actual presidente no fuera a la reelección. En cambio, en el caso de Trump...
Pero Trump va a ser el factor que unifica.
Eso es probablemente lo que todos están apuntando, y como decía, Biden es el que marca mejor en las encuestas frente a Trump, claro. Por lo tanto, es el candidato que eventualmente podría derrotar a Trump en una elección, pero claramente a Trump le ha venido bien pese a que para algunos pueda parecer paradójico, le ha venido bien las acusaciones en la justicia, porque muchos de los que votaron por Trump en las encuestas señalan que producto de esto están más decididos a votar por Trump, por lo tanto ha reforzado ese apoyo duro que tiene Trump. Pero el hecho es que va a ser una elección difícil, compleja, con unos candidatos mayores y con un presidente que va a llegar casi, o sea, con 82 años, va a ser su campaña con más de 80 años, tanto así que algunos medios en Estados Unidos han sugerido las opciones que se tendrían que dar si es que Biden no llega finalmente a noviembre del próximo año a la elección o decide retirarse por problemas de salud.
Lo que mencionaba Rodrigo, lo interesante de que sea Kamala Harris, a pesar de...
Así es.
Que nunca fue una dupla, no es una dupla que haya cuajado realmente.
No es una dupla que haya cuajado y Kamala Harris no es una candidata que haya se haya consolidado, al contrario, tiene mucho menos apoyo que Biden, no aparece como 100% confiable en una elección frente a Trump, porque podría perder. Ha habido mucho cuestionamiento al rol que ha asumido desde los primeros, segundo año ya su apoyo fue bajando. Tiene muy poco apoyo entre los hombres, ese es un factor bastante crítico, digamos, en el caso de Harris. Por lo tanto, si es que Biden llega o no se retira antes de la convención del próximo año, el partido tendría que decidir, pero si se retira después parece obvio que tendría que ser Kamala Harris, porque ya va a haber sido anunciada como candidata a vicepresidente. Pero todo ese es un debate que habrá que